En medio de un ciclo económico que lleva 9 años de crecimiento sostenido, el sistema bancario uruguayo presenta algunas singularidades que vale la pena analizar. Pese a que los bancos están en un buen momento de solidez, con alta liquidez y la morosidad en niveles mínimos, las instituciones privadas muestran una rentabilidad muy baja o directamente pierden dinero. Veamos algunos números, algunos pocos números. En los primeros 9 meses del año, el Banco República tuvo ganancias excepcionales, 185 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, los bancos privados en su conjunto acumularon pérdidas por 10 millones de dólares. A su vez, dentro de las 11 instituciones privadas, las que obtuvieron ganancias fueron Santander, 14 millones, Itaú, 11 millones, Citi, 9 millones y Discount, 2 millones. El Banco Nación Argentina tuvo un resultado, digamos, neutro y las otras 6 privadas mostraron pérdidas. ¿Cómo se entienden estos resultados? ¿Hay que preocuparse por esta tendencia? ¿Qué cabe esperar para el futuro? La producción de En Perspectiva estuvo trabajando en este tema a partir de una discusión que se dio hace un par de meses en una tertulia de economistas, a partir de un planteo que hizo en ese momento el economista José Manuel Quijano. Bueno, consultamos a analistas y también a gerentes de algunos bancos. ¿Por dónde empezamos, Juan Andrés?
Sí, lo primero que hay que analizar aquí es que cambió el negocio bancario en los últimos 10 años. Aquí hubo un antes y un después. El economista Bruno Gili, socio de la consultora CPA Ferrer, comentaba que hasta la crisis de 2001-2002, la actividad del sistema financiero se nutría fuertemente de la región, beneficiándose de aquello que recordamos, el investment grade que ostentaba nuestro país y que en la región no existía.
En noviembre del 2001 había un 34,9% de fondos de no residentes como porcentaje del total de los depósitos del sistema financiero, y bueno, si miramos al día de hoy encontramos que eso no llega al 2-3%. Es decir, la caída casi de 30 puntos es bien indicativa de que hay un tipo de negocio, que era la captación regional, que eso desapareció luego de la crisis del 2002. Producto de, obviamente, la caída, que el sistema financiero uruguayo se volvió menos confiable para la región, producto que perdimos el investment grade, y un reacomodo, digamos, y la crisis argentina, que también hizo una huida masiva de fondos a otros mercados más seguros y rentables y salteó al Uruguay.
Según Gili, luego de la crisis de 2002, ese tipo de negocio no se reconstruyó, porque la banca privada, la que quedó operando aquí en Uruguay, lo dejó de priorizar y porque el Uruguay como país no lo quiso hacer como política pública a partir de 2004.
¿Y qué dicen los propios bancos? ¿Cuál es su punto de vista?
Veamos lo que dice el gerente general del nuevo Banco Comercial, Horacio Correge. Dijo en Perspectiva que tras la crisis de 2002, los bancos comenzaron a incrementar fuertemente los depósitos, pero con la demanda de crédito esto no creció en la misma medida, y por eso las entidades resolvieron colocar esta liquidez tan importante en el exterior.
O sea, tenían dinero que venía de los depósitos, pero por otro lado no podían colocarlo con los créditos que se demandaban en la plaza.
Claro, porque recordemos, el negocio del banco es de algún modo alquilar dinero, toma plata prestada y la recoloca, y ahí está la diferencia. Correge señaló que de esta manera los bancos tenían un negocio muy rentable, captar el dinero aquí localmente y colocarlo en el exterior. Pero la crisis internacional, la que se desató en Estados Unidos a fines de 2008, llevó a una caída de las tasas internacionales de interés, y eso afectó de manera seria la línea de colocaciones que venía realizando. Pero además hubo otros problemas. Correge, por ejemplo, destacó que al mismo tiempo se dio una suba importante de los costos operativos en dólares, y esto es producto de la apreciación del peso uruguayo. El gerente de riesgo del banco HSBC, Alberto Melo, por otra parte, mencionó otro factor relevante y tiene que ver con la regulación vigente en Uruguay, la nueva, que dijo es más severa que en otros mercados. O sea, si vemos y vamos a una síntesis, el subgerente general del Banco Itaú, Carlos Hamm, dijo en Perspectiva que si bien los principales bancos están teniendo rentabilidad positiva, en los últimos años no se están alcanzando niveles razonables para esta industria con relación al capital invertido y los riesgos del negocio.
Para muchos no es fácil entender que los bancos privados pierdan dinero o ganen menos de lo que esperan, justo cuando estamos en medio de un ciclo de fuerte expansión económica y donde hay niveles importantes de inversión productiva.
Sí, y sobre este punto le preguntamos al analista financiero Bruno Gili, que explicó lo siguiente.
Lo que uno observa es que la mayoría de esa inversión que ha tenido un crecimiento explosivo ha sido bien estructurada, bien financiada del exterior, por lo cual la Banca Nacional no participó sustantivamente en el financiamiento de estos procesos y no obtuvo la rentabilidad deseada. Como el crédito ha crecido a un ritmo que todavía lo ubica muy por debajo de lo que era el crédito como porcentaje del PBI a la precrisis del 2001, daría la impresión que el volumen de negocio no genera todavía los resultados esperados para cubrir todos los costos del sistema.
Ahora, más allá de las causas que afectan de manera general al negocio bancario privado y que ya hemos mencionado, aparte, hay algunas situaciones particulares.
Sí, por ejemplo, el banco BBVA perdió 24 millones de dólares en 9 meses, pero esto tiene que ver con un hecho puntual, que fue la absorción de lo que era el Credit Uruguay. Fuentes del BBVA adelantaron en perspectiva que el próximo año esperan sea un ejercicio más normal, aunque este año, claro, están afrontando costos excepcionales, como ser inversiones en tecnología y además un plan de retiros incentivados para 200 empleados.
¿Qué otros casos particulares hay?
Veamos el del banco HSBC. Su gerente de riesgo, Alberto Melo, dijo que las pérdidas reflejan el tiempo de maduración que requiere un plan de inversiones, un plan a 10 años que el banco lanzó en 2008 tras haber ingresado en el año 99 a la plaza uruguaya.
Sí, fue a partir del 2008 que el HSBC dio el salto, ¿no?
Ahí pegó el salto y plantea un plan de inversiones. Según Melo, la tendencia de las pérdidas es decreciente y cuentan con que los ingresos van a superar los costos en los próximos 6 meses.
Por otro lado, está el caso del Itaú, que hasta agosto acumulaba pérdidas y en septiembre revirtió la situación para pasar a tener ganancias en el conjunto de los primeros 9 meses del año.
Sí, y en este caso su subgerente general Carlos Hamm señaló que la diferencia con otros bancos es la estrategia de cobertura del patrimonio que se sigue por políticas corporativas, o sea, políticas que llegan de la casa matriz. El Itaú se cubre 100% en dólares, y como consecuencia, si hay variaciones pronunciadas del tipo de cambio, eso produce alteraciones importantes en el resultado final.
A partir de lo que veníamos explicando, la pregunta siguiente es, ¿cómo reaccionan los bancos? ¿Qué medidas toman para revertir las pérdidas, bueno, o la baja rentabilidad?
Sí, una de las líneas de acción, donde también está marcado el gobierno, es aumentar la bancarización de la sociedad uruguaya. Pero Gili también apuntó a otras estrategias que se han visto, se han conocido en los últimos años.
Las estrategias que uno percibe para ir mejorando esta rentabilidad son los eventos que hemos observado en los últimos 2 años. La fusión de bancos, y ahí encontramos la fusión del Santander con el ABN, la fusión del BBVA con el Credit, las estrategias de expansión de algunos otros bancos, como pudo haber sido el del HSBC, como una primera estrategia, es una integración horizontal. Una segunda estrategia, que el rol de los costos fijos en el total del margen de los bancos perdiera peso, es decir, que el costo sobre los ingresos disminuyera, dándole más volumen. Eso vemos que el Santander ha sido bastante exitoso en lograr mejorar su rentabilidad post a su fusión. Seguramente va a ocurrir lo mismo más adelante cuando pase el periodo de transición que está viviendo el BBU por su fusión. O lo vemos en el Banco República, que tiene rentabilidades. Este es el banco que siempre aparece primero en las tablas de rentabilidades.
Por su parte, el gerente general del Banco Comercial, Horacio Correge, señaló que pretenden mejorar la rentabilidad a través del crecimiento de la base de negocios, esto es, volcando la liquidez a préstamos a los sectores productivos y el consumo. Y en este sentido, Bruno Gili puso el ejemplo de la fusión o integración vertical justamente del Banco Comercial y la Financiera Pronto, que viene siendo impulsada por el grupo canadiense Scotiabank, que es propietario de las dos empresas.
La banca tendría un crédito al consumo de lo que en marketing la gente le llama el segmento A, B y C1, y ahora intenta penetrar en segmentos más masivos de la población que lo estaban atendiendo las entidades de crédito. Llámese Pronto, Credité, Loca, Cooperativa CAC, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan estrategias de comprarlas. Y bueno, y se han dado los procesos de compra de Pronto por Scotia, en este caso comprando Pronto y el Banco Comercial, la compra de Santander de Creditel, ya estaba de hace tiempo porque estaba integrado obviamente OCA, lo que es el grupo Itaú, los préstamos así del BBVA, del Credit, que ahora lo tiene el BBVA con Habitat, es decir, se fue dando un proceso de integración vertical para intentar aumentar el volumen de negocio y de colocación.
Para ir terminando este informe, Juan Andrés, ¿qué puede pasar si el negocio bancario continúa siendo poco rentable?
Bueno, el socio de CPA Ferrer, Bruno Gili, sostuvo que en un contexto regional donde a los bancos les está yendo bien, las pérdidas circunstanciales en algún país no son un problema, no son un problema en el corto plazo. Destacó además que las principales instituciones privadas, por ejemplo Santander, BBVA, Itaú, El Comercial, tienen interés en estar en la plaza financiera local. Y por su parte, el subgerente general de Itaú dijo que el nivel de capitalización que tienen los bancos, la liquidez del sistema y los nombres de los accionistas de las diferentes instituciones hacen que aún en un escenario de pérdidas sostenidas en el tiempo, el sistema en su conjunto se encuentre sumamente fuerte y solvente.
¿Y para el gobierno este debería ser un tema a tratar?
Según Gili, consultado también sobre este punto, dijo que sí. A su juicio, el gobierno debería tomar como una precaución lo que está ocurriendo, o sea, la rentabilidad baja o directamente negativa que se está dando actualmente en los bancos privados.
Naturalmente que el sistema como tal tiene que ser rentable y eso le debería preocupar al gobierno y al Banco Central. O sea, no puede ser eternamente que un sistema no sea rentable, porque eso van a, si eso siguiera así, van a ocurrir eventos, digamos. O tendrá que haber más fusiones o tendrá que haber una reingeniería del sistema para hacerse más rentable, ¿no? Pero bueno, los bancos están en eso.
En línea está el economista Julio De Brun, que es director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay desde que esa institución se creó en el año 2005. Fue además, ustedes saben, presidente del Banco Central entre 2002 y 2005. Economista Julio De Brun, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Cómo explica usted, como director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, ese contraste que se da entre el Banco República y los bancos privados? Mencionamos los números en los primeros 9 meses del año, mientras los bancos privados tienen problemas de rentabilidad, el República gana 185 millones de dólares.
Bueno, sí, a su vez dentro de los bancos privados hay varias historias, ¿no?
Sí, fuimos detallándolas.
No es un grupo homogéneo en cuanto a resultados. Yo creo que la mayor diferencia, si uno abre el resultado del Banco República por áreas, digamos, de negocios, la mayor diferencia está en el área de crédito al consumo que el Banco República tiene a través de los llamados créditos sociales, donde juega con alguna ventaja, digamos, por el diferencial y por el relativo atractivo que tiene ese negocio hoy por hoy, donde el Banco República juega con ventaja respecto a los bancos privados por su posibilidad, digamos, de obtener la deducción directa, digamos, de los préstamos a partir de sueldos y jubilaciones con cierto grado de prioridad que obviamente los bancos privados no tienen. Entonces eso le permite incurrir más agresivamente en el sector de crédito, que en definitiva es un sector de crédito al consumo, con muy bajo costo en materia tanto de cobranza y muy bajo riesgo también en materia también de cobranza, en la medida que, digamos, los niveles de empleo sigan siendo altos.
Eso hoy por hoy los bancos privados no lo pueden hacer, o sea, no, alguien toma un trabajador que está en planilla y que está todo bien, toma un préstamo de un banco privado y no
puede... Y lo paga, o sea...
Pero tiene que ir a pagarlo a la ventanilla.
No, se le deduce del sueldo con cierta prioridad como la que tiene el Banco República.
¿Y esto qué significa en términos de negocio? ¿Cuánto representa esto en términos de ventaja para el Banco República?
Y ya le digo, le reduce el costo, en primer lugar, el costo de gestión del crédito, que normalmente en banca de consumo es muy alto. Aquí se reduce mucho porque básicamente el empleador es el que está haciendo la recolección. Y además reduce mucho el riesgo, digamos. Entonces, en términos de penetración de crédito al consumo, le da ventajas respecto a banca privada.
¿Y ese es el factor decisivo en la diferencia de comportamiento entre el Banco República y los bancos privados?
Básicamente, si usted mira más o menos la cartera de créditos sociales y la tasa de interés que tienen esos créditos, la ganancia es básicamente eso. La ganancia del Banco República está básicamente explicada por esa línea de negocios.
¿Qué dice a propósito del volumen que maneja el Banco República, el peso que tiene hoy en el sistema y la distribución geográfica, por ejemplo, que tiene esa entidad en relación a los privados?
Claro, o sea, justamente al tener todo ese peso y toda esa infraestructura, le permite también estar con mayor presencia en esa línea de negocio.
Economista De Brun, a comienzos de año la situación era peor, digamos, que la actual en el sector privado, solo 3 bancos privados mostraban ganancias y el resto perdía. ¿Qué cambió en estos meses para que, en parte, mejorara el panorama?
En general, el crédito, aunque lentamente, va creciendo. Los negocios bancarios han ido mejorando. En general estamos en un plano de evolución favorable, aunque obviamente con niveles de rentabilidad muy bajos todavía, ¿no?
¿Y cómo juega la situación europea? Teniendo en cuenta lo complicado que está el panorama de los bancos en Europa, el hecho de que acá sus filiales estén perdiendo dinero, porque es el caso de varias de ellas, ¿no? ¿Qué puede implicar? Por ejemplo, ¿está en el escenario una nueva salida de bancos de la plaza?
No, hay pérdidas que son... Bueno, obviamente en el caso del BBVA hay una situación especial por toda la transición que implica la fusión local con Credit, ¿no? Y ahí hay resultados extraordinarios que están más vinculados con eso, que no son resultados de largo plazo. Y bueno, en el caso de Santander no recuerdo que los números fueran tan malos. O sea que
en los 9 meses primero le da ganancias por 14
exacto,
millones.
O sea que no, y son los bancos europeos que hay hoy por hoy en la plaza uruguaya con más presencia, o sea que no veo ningún problema por allí, ¿no?
Pero en términos generales, si uno mira la globalidad, da en los primeros 9 meses.
No, pero el resto de los bancos, bueno, salvo el Lloyds, que tiene menos presencia en la banca uruguaya, los demás no son europeos. Bueno, el HSBC sí es inglés.
Es inglés. La pregunta es si en este escenario...
Pero tampoco es un tema que a nivel internacional esté afectándolo particularmente a esos bancos hoy por hoy, digamos. En la crisis del 2008, un poco más al Lloyd, sí, pero no es la situación de hoy, ¿no?
La pregunta es si se puede esperar que la plaza bancaria uruguaya se siga concentrando como hasta ahora.
Es probable que sí. No por lo de Europa, sino por simplemente tendencias de largo plazo del sistema financiero y tamaño de la plaza uruguaya, que en general para la actividad bancaria, con el correr de los años se ha ido vuelto menos atractiva y bueno, y la tendencia es que lo siga siendo, ¿no? O sea, por lo menos por todas las novedades que uno escucha día a día, todo apunta en esa línea, ¿no?
Recién escuchábamos también que hay otras advertencias que hacen los bancos privados y tiene que ver con los nuevos controles que realiza el Banco Central. ¿Qué dice usted a propósito de esto?
¿Qué controles? Muy genérico, digamos, ¿no? O sea, la actividad de supervisión en sí no debería generar, si bien le genera costos a los bancos, no debería generarle costos mayores que en otros países, digamos, porque en todos los países ha crecido el costo, digamos, de supervisión por parte de los bancos. Lo que específicamente generaba algún problema, pero que eso está en vías de reducirse significativamente, es en materia de previsiones, que ahí sí, digamos, implicaba una inmovilización de fondos para lo que es el riesgo de crédito, sobre todo en el caso uruguayo, implicaba una inmovilización de fondos mayor que en otros países y eso generaba un problema de competitividad.
¿Podríamos explicarlo bien en términos de dinero qué significa hoy?
Claro, o sea, el hecho de si usted tiene que hacer una cobertura, cada vez que usted hace un préstamo, tiene que hacer una previsión por incobrabilidad, que es 7 veces la probabilidad de que ese crédito efectivamente tenga una incobrabilidad como tal, digamos.
A ver, ¿qué quiere decir? ¿Me prestan 100 y cuánto tiene que inmovilizar el banco?
La probabilidad de que usted no pague es el 1% y yo tengo que previsionar 7.
O sea, cada 100 pesos que me prestan, 7 vamos, van, digamos, al
fondo al fondo de previsiones. Cuando en realidad la probabilidad hoy por hoy de que usted no me pague es el 1%. Entonces, claro, yo esa previsión la tengo que cobrar de alguna manera la tasa de interés. De hecho no se está cobrando porque también la competencia en materia de créditos es muy alta y entonces en promedio yo a usted lo tengo que mantener como cliente 2 años para que el spread de tasa de interés, o sea, lo que le cobra a usted por prestarle y lo que me cuesta a mí el fondeo de ese préstamo para recuperar el monto de la previsión. Entonces, en el corto plazo, si usted está creciendo, eso le impacta negativamente en el en el estado de resultados.
¿Cuál es la diferencia en este punto entre un banco república y los bancos privados?
No, ninguna. O sea, ese problema lo tenemos todos.
Ajá.
Lo que pasa es que el Banco República presta relativamente más en un segmento donde los spreads son mucho más altos, que es justamente el crédito al consumo en moneda nacional. Entonces eso lo absorbe de mejor manera. Un banco privado que tiene concentrado su crédito en el sector corporativo, donde prácticamente presta tasas de nivel a nivel de préstamos internacionales y con un spread muy bajo, ahí el costo de absorber la previsión es mucho más grande. Esa es la diferencia fundamental, es más que nada un tema de en qué segmento está cada uno y qué incidencia tiene el segmento de crédito consumo a familias en el Banco República en comparación con la banca privada. En un contexto donde además se suma el hecho de que las tasas de interés internacionales sean muy bajas, entonces eso juega todavía más en contra del que está concentrado en el negocio de banca corporativa, ¿no?
¿Qué papel puede jugar la bancarización, la mayor bancarización que impulsa el gobierno? ¿Cómo puede incidir en la mejora de la rentabilidad del negocio bancario?
Bueno, los bancos han venido trabajando en el sentido de que haya más presencia de dinero electrónico y, o sea, para sustituir lo que de alguna manera es su negocio tradicional de intermediación en el crédito por una mayor presencia en el negocio de medios de pago, digamos, ¿no? Por eso es que los bancos, junto con las tarjetas de crédito, han estado trabajando mucho estos años justamente tratando de impulsar el uso de este tipo de instrumentos, que en Uruguay es muy bajo en comparación con otros países de similar grado de desarrollo. Ahora, impulso del gobierno en parte a bancarización hasta ahora es los gritos de afuera de la hinchada, digamos, ¿no? Porque no, con acciones concretas dentro de la cancha no hay ninguna.
¿Cómo vienen las conversaciones? Porque se supone que hay contactos entre el gobierno y los bancos para avanzar justamente en esta materia. Por lo que usted cuenta ahora, digamos, escepticismo del lado de ustedes.
Hay contactos muy amables, muy creativos, digamos, sobre los últimos dos años, en materia de resultados y acciones concretas, cero. Más bien todas las, o mejor dicho, negativo, o sea, todas las acciones que ha habido son en sentido contrario, ¿no?
¿A cuáles se refiere como medidas que
bueno,
van en sentido
ejemplo,
contrario?
Por ejemplo, cuando se anunció todo el estímulo a la bancarización fue coincidente con el impuesto a los activos en el exterior y la revelación pública, digamos, de los créditos en bancos, o sea, no en otras instituciones, en bancos. Después, la idea era después extenderlo a otro tipo de créditos. Y bueno, y en pleno proceso de crecimiento de justamente de dinero electrónico y de medios de pago a través de ese tipo de mecanismos que de alguna manera está en la base del proceso de bancarización, tenemos toda esta discusión que hay hoy sobre una posible ley para topear las comisiones e incluso algunas presiones por parte del gobierno para que los bancos lo hagan voluntariamente antes de que empiece a crecer el negocio, ¿no? O sea que, por ahora, son todos costos.
Claro, el gobierno lo pone como condición. Dice, bueno, yo no me voy a jugar a que se bancarice más la economía si los bancos no se comprometen a bajar las comisiones.
Claro, pero y los bancos dicen, vamos a bajar las comisiones en la medida que crezca el negocio. Porque si no, para tener el mismo negocio de ahora, con menos comisiones, no tiene sentido.
Pero usted dice que se está jugando para la tribuna hoy por hoy. ¿No hay nada concreto?
Y concreto no hay nada. O sea, están los anuncios de cosas que se van a hacer y luego costos.
Y por último, ¿cómo ve esta asociación entre el Banco Hipotecario y cuatro bancos privados que se dio a conocer ayer para financiar en conjunto crédito a la compra de vivienda nueva? ¿Es una posibilidad de complementación que va a mejorar el negocio?
Sí, yo creo que sí. Es una cosa muy positiva. Donde además hay elementos comunes y preocupaciones comunes tanto en el banco hipotecario como en los bancos privados, que en ese sentido la complementación ayuda mucho.
Para redondear la conversación, ¿qué es lo que usted avisora como futuro en el sector bancario privado a partir de los números y los comentarios que incluimos temprano en el informe y luego lo que charlamos en estos minutos con usted?
Mire, yo creo que separaría cuestiones estructurales, que son viejos problemas del sistema bancario, de cuestiones coyunturales que de alguna manera agravan la situación. O sea, el panorama actual de muy bajas tasas de interés en general juega contra la intermediación financiera, porque En general, tanto el que quiere invertir como el que quiere captar fondos para inversión, en este contexto de tasas de interés muy bajas, donde la gente está buscando por sí misma dónde poner el dinero de manera que rinda más, eso saca mucho de lo que es ese acercamiento entre oferta y demanda de fondos para inversión, de lo que es el sistema bancario. Usted prefiere colocar directamente en algún negocio que a usted le gusta, y a su vez el que se está fondeando prefiere ir directamente a buscar inversores que están queriendo poner el dinero algo más que sea el 1% anual, directamente en un negocio sin pasar por un banco. Entonces, en este contexto donde realmente los intereses son muy bajos, hay como un incentivo a saltearse al banco en este proceso de intermediación financiera. Agravado además por una enorme reducción de la percepción de riesgo, ¿no? Pues la otra razón por la cual uno pasa por el banco tanto para invertir como para pedir prestado es un tema de menores riesgos, que en un contexto de crecimiento esa percepción de riesgo se diluye mucho, ¿no? Entonces eso es lo coyuntural que juega contra el crecimiento del crédito y de alguna manera restringe el crecimiento de la actividad bancaria, y yo pienso que eso es coyuntural. Las cosas de largo plazo, bueno, son las que ya conocemos, ¿no? Costos, ya sea salariales o del sistema de previsión social del sistema bancario, relativa rigidez en la posibilidad de adaptar algunas operaciones, en fin. Esas son las viejas cosas con las cuales los bancos en Uruguay han lidiado y que han generado todos los sustitutos que ya conocemos en materia de servicios bancarios.
Economista Julio Debrun, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, a las órdenes.